A lo largo de este primer tema, vamos a describir de manera bastante extendida los distintos aspectos importantes tanto de la anatomía como de la fisiología de los vasos. Por supuesto, hay que conocerlo porque uno de los puntos más importantes de este bloque es la función de la fístula arteriovenosa, su creación, su maduración y, por supuesto, tenemos que tener unos conocimientos extensos acerca de ello. Entonces, en primer lugar, y como fundamento principal, debemos conocer las diferencias entre arterias y venas. Más allá de que ya sabéis que las arterias son los vasos que nos permiten llevar la sangre hacia los tejidos periféricos y las venas las que nos permiten recoger todo ese flujo venoso y devolverlo al corazón, pues más allá de esta información que tenemos, tenemos que conocer en detenimiento su estructura. Bien. En primer lugar, recordad que los vasos están formados principalmente por tres capas, podríamos diferenciar. Una primera capa, que es una capa íntima, más interna, que es la que está en contacto con la luz del vaso, en la que hay un conjunto de células muy importantes, que son las células endoteliales. Estas células endoteliales tienen la misión, la función de hacer de barrera interna del vaso y permitir regular la permeabilidad del plasma a través de ellos, del plasma y de las distintas sustancias que en ellas se encuentran. También tienen un papel muy importante en la coagulación. Ya sabéis que empiezan, cuando hay algún daño, comienzan a expresar una serie de proteínas que permiten la adhesión principalmente de las plaquetas y permiten formar ese tapón, ¿no? Y, por supuesto, una importancia considerable a la hora de permitir a las células del sistema inmunitario migrar hacia los tejidos que están afectados y que requieren pues, la actuación inmediata de monocitos, de macrófagos, etc., etc., etc. Por otro lado, tenemos una túnica media, que es la que se encarga principalmente de regular la tonicidad de ese vaso. Bien, en las arterias esta túnica media es mucho más importante, mucho más significativa, mientras que en las venas, pues salvo en vasos que podríamos decir que sean de gran calibre, pues prácticamente no tiene entidad, ¿no? Eso hace que la presión que ejercen o a la que están sometidas las arterias sea mucho mayor que la que tengan las venas. Bien, y finalmente, pues una capa adventicia, una túnica adventicia, que es la que permite cubrir alrededor, como si fuese una capa serosa de cualquier tipo de tejido, permite cubrir el vaso, ¿no? Lo permite proteger del resto de estructuras. Es importante saber que las diferencias entre las arterias y las venas pues, se mantienen constantemente y es pues, principalmente esa pulsatilidad que tienen las arterias y que nos permite, pues, por un lado, diferenciarnos de las venas y, por otro lado, cuando lo analicemos de manera ecográfica, pues, sea fácil el diagnóstico diferencial entre una y otra, seamos capaces de diferenciar bien una estructura de otra para evitar puncionar la que no quisiéramos. Y por otro lado, las venas también tenemos que considerar la presencia de esas válvulas semilunares que facilitan el flujo, la vuelta, el reflujo, mejor dicho, de la vena desde los tejidos periféricos hacia la circulación central. Y eso lo que permite, ya digo, aparte de facilitarlo, es que en un momento determinado podríamos llegar a puncionarlas, sobre todo cuando han crecido un poquito más de la cuenta y hacer dificultosa, errónea nuestra punción. Y esto será importante. Como ya digo, analizarlo desde el punto de vista ecográfico posteriormente, porque es lo que nos puede hacer pues, entender o suponer que la punción está bien hecha, pero simplemente debemos recanalizar en menor medida, ¿no? Y lo que comentábamos anteriormente, la importancia de la regulación del flujo, pues ya sabéis que en la túnica media se encuentran principalmente receptores alfa-adrenérgicos, aunque también hay algún receptor muscarínico que podría suponer la vasoconstricción ante la presencia de neurotransmisores derivados de catecolaminas, perdón, como por ejemplo podría ser la noradrenalina o la adrenalina, o en su defecto el uso de drogas que pudiera afectar y estimular ese tipo de receptores, más allá de la nora y la adrenalina que dan nombre a los fármacos, pues también otras como otros vasoactivos como la dopamina, la dobutamina, que ya digo, tienen efectos adrenérgicos. Bien, si hacemos un repaso poco rápido del sistema tanto arterial como venoso, recordad que el sistema arterial, pues bueno, nace en el cuello a nivel de la arteria subclavia y que se va extendiendo a lo largo de todo el miembro superior, donde destacamos, bueno, más allá de la arteria axilar, la que deberíamos tener en cuenta es principalmente la arteria braquial. La arteria braquial nos va a dar muchísima información posteriormente, uno, del flujo que nos puede llevar la fístula, aunque sea una fístula que ya veamos que sea de muñeca, siempre las mediciones deben hacerse en la arteria braquial, porque es lo que se ha visto que presenta menos margen de riesgo a la hora de experimentar con el transductor. Al final tiene un calibre suficiente y un carácter recto y de continuidad de diámetro que permite un análisis mejor, ¿no? Luego, por otro lado, también es importante recordar que se produce una bifurcación a nivel de la flexura del codo, y que nos da lugar a dos arterias muy importantes, la arteria radial, que va a ser la arteria nutricia de una grandísima cantidad de fístulas, como ya veremos, y la arteria cubital, que siempre debemos analizar para ver que hay una circulación colateral suficiente. Rara vez nos encontraremos que las fístulas se hagan a través de la arteria cubital, pero bueno, siempre es un vaso que debemos tener en cuenta. Por otro lado, el sistema venoso, que al final es el que vamos a funcionar, lo debemos diferenciar en dos partes principales. Un sistema venoso profundo, que muchas veces olvidamos porque no lo vemos, porque no lo analizamos, porque son venas de menor calibre y que son venas que, además de tener mucha variabilidad entre personas, sí que es cierto que, bueno, pues van muy pegadas a las arterias y evitamos puncionarlas, ¿no? Pero tienen una importancia preponderante, principalmente por esa capacidad de drenar hacia las venas principales y evitar, pues, problemas de edema en miembros superiores, en este caso, pero en la zona más distal, ¿no? Como ya decimos ahí, pues facilitan el drenaje, pues suelen ser múltiples, bastante variabilidad, ya digo, entre personas. Y luego, esto es importante, tienen el mismo nombre de la arteria que acompañan, como ahí ponemos, ¿no? Uno de los paquetes arteriovenosos con venas profundas más conocidos es el que aparece a nivel cubital, entendido, perdón, de la fosa cubital, que es el de la arteria, y venas humerales o braquiales. Bien, muchas veces, ya digo, se prescinde de su conocimiento, pero debemos saber, porque se le da más importancia a las venas del sistema superficial, pero sí que es cierto que debemos estudiarlo con detenimiento, sobre todo a la valoración ecográfica. Y luego ya finalmente, pues tener en cuenta el sistema superficial, que es el más conocido por todos, que también presenta bastante variabilidad, sobre todo en la disposición de las venas cefálicas y basílicas. Ya sabéis que luego tienen una unión muy característica, que es esa vena mediana, que siempre se marca muy bien en la flexura del codo, y que debemos intentar saber valorar correctamente a la hora de ser funcionado. Es importante también recordar que entre el sistema superficial y el sistema profundo hay una serie de venas perforantes que permiten la comunicación entre ambos vasos, ¿entendido? Y además recordar que todo el flujo periférico, es decir, tanto estas venas brachiales, o cuando hablamos a nivel de la muñeca, pues radial o ulnar, o en el caso de estas venas superficiales, tanto cefálica como basílica, todo ello drena a nivel de la vena axilar. Bien, a nivel axilar, pues drena en una estructura mayor, que es la vena axilar, y que siempre se debe valorar, sobre todo a la hora de realizar alguna fístula. ¿Por qué? Porque si hay algún tipo de oclusión, algún tipo de taponamiento, puede generar un problema de retorno venoso. Si genera un problema de retorno venoso, esa sangre se va a quedar estancada en la parte más distal y va a generar edema, además, muy significativo. Bien, genera un edema muy significativo en el paciente que puede hacer que sea incompatible con el uso de una fístula. Luego, finalmente, ya sabéis, vena axilar sigue su recorrido hacia la vena subclavia y luego, posteriormente, esa vena subclavia se une con la yugular y forman el tronco cefálico, o el tronco venoso braquiocefálico, mejor dicho, en su camino hacia la vena punta. ¿Entendido? Bueno, pues un pequeño repasito de lo que es la anatomía, una serie de conclusiones, ¿no?, que dejaremos en todas y cada una de las presentaciones. Pues lo más importante a la hora de conocer la anatomía, bueno, del estudio de la fístula, es partir de un conocimiento anatómico, ¿bien? porque de esa manera, posteriormente, seremos capaces de canalizar con más facilidad o por lo menos ser capaces de valorar si una fístula es posible hacerla o directamente es una opción a descartar en el paciente. Pues bien, en el siguiente tema, en el siguiente vídeo, echaremos un ojito a lo que es la fisiología de todo el miembro superior y conoceremos un poquito mejor cómo funcionan los vasos sanguíneos. Un saludo a todos.